RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina. Soy el director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. Recientemente hemos vivido unos problemas globales muy interesantes con la afección de un virus que inició en China. Pero todo esto ha tenido efectos económicos en las bolsas de Nueva York, de Madrid, de Sao Paulo, en Tokio, y que ha tenido unos efectos muy importantes en el comportamiento de las bolsas globales, de las bolsas económicas a nivel global. Para poder tratar de explicar un poco ese fenómeno, hoy vamos a abordar el tema del cisne negro.
Una calurosa bienvenida a nuestros oyentes y a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Efectivamente, Germán, como tú ya nos lo mencionabas en la introducción, hoy vamos a trabajar el tema, o más bien la teoría del cisne negro, pues que ha sido trabajada por el matemático Nassim Taleb desde el año 2007 y que pues hace unas definiciones acerca de qué es un cisne negro, los atributos de un cisne negro, y en el desarrollo de su trabajo nos ha mostrado ejemplos de lo que es un cisne negro y cómo ese cisne negro se está relacionando hoy con la situación que nos encontramos viviendo, no solo en Colombia, sino pues a nivel mundial. Nosotros estamos empezando a recibir pues esa ola de este cisne negro que estamos viviendo en un cisne negro en este momento.
Sí, Andreita, indudablemente a nivel global el virus del COVID-19 tiene unos impactos muy fuertes sobre la vida de la especie humana. Sin embargo, vamos a tomar una teoría que nos habla y se ha definido como el cisne negro. ¿Qué es el cisne negro? Es algo de lo que se ha comentado mucho en artículos y publicaciones económicas. Debido a lo sucedido en el mercado financiero global, todo lo acontecido a raíz del COVID-19, pero ¿qué es un cisne negro? Es la pregunta. ¿Han ocurrido eventos? Sí. Que todo tiene que ver con un efecto de algo que no teníamos previsto, que era el famoso COVID-19, pero ha afectado mucho la actividad económica a nivel global. Por lo tanto, siendo un poco más concreto, y tomando la definición planteada por Nassim Taleb en el 2007, un cisne negro es un evento altamente improbable.
Así
es. O sea, es algo
que no se espera.
Que no se espera que ocurra y que es súper improbable.
El profesor Taleb, vamos a hablar un poco de él, es un matemático que se ha encargado de identificar y desarrollar esta teoría del cisne negro, y vale la pena aclarar, pues como para que estemos contextualizados, que la denominación de cisne negro obedece a que en el siglo XV,
sí,
en Europa, pues estaban desarrollando todos los procesos de ir y conocer, hacer expediciones botánicas y expediciones científicas al Nuevo Mundo, a la India, Australia, etc. Ellos se conocían, los científicos de la Sociedad de Ciencias Naturales Británicas, pues conocían los cisnes blancos.
Sí.
En su momento, entonces, hicieron una expedición a Australia y se dieron cuenta los ornitólogos que existían los cisnes negros.
O sea, es algo que no se esperaba.
No esperaban que eso pasara.
Pero porque ellos conocían el cisne blanco.
Y toda su teoría y sus planteamientos los habían hecho a razón de la existencia en la especie de que eran blancos.
Blanco. Y llega inesperadamente en esta excursión a Australia, los ornitólogos encuentran que no todos los cisnes son blancos,
sino que existen los cisnes negros.
De
allí entonces surge el término del cisne negro que se aborda en el libro del profesor Taleb, y pues él lo denomina como el cisne negro y el impacto de lo altamente improbable. Explica entonces, esta es la forma en que se explica cómo acontecimientos altamente improbables para los expertos, en el caso de lo que nosotros estamos hablando de los mercados, de la economía, pueden tener lugar y ocasionar unas consecuencias devastadoras, y que pues de alguna manera los inversores y los comisionistas y los administradores de riesgos no tienen, pues no están preparados para protegerse en este tipo de situaciones, por lo que son inesperadas y acarrean efectos mucho mayores.
Retomemos el tema, doctora Andrea. Resulta que a finales del siglo, del año 2019, ocurren unos eventos en China, y es donde aparece el famoso COVID-19. Este comienza a desarrollarse lentamente y se genera un gran problema de salud pública en China.
Efectivamente.
Pero el problema comienza a expandirse fuertemente. ¿Qué ocurre con la especie humana? Pues entra en temor y comienzan los mercados a ser altamente volubles.
A ser afectados por el temor que presenta el mercado.
Es, por lo tanto, vemos que un evento va a ser catastrófico en un momento determinado para la especie humana, que es supervivencia, y lo otro para el comportamiento económico de las bolsas de valores, que hablaremos un poquito más adelante. Por lo pronto, doctora, la invito a que miremos los atributos que el profesor Nassim Taleb le da al cisne negro. Él identifica básicamente tres atributos. El primero, la rareza. ¿En qué consiste? El hecho se encuentra fuera de las expectativas normales, porque nada del pasado puede apuntar en forma convincente a su posibilidad de ocurrencia. Nosotros como especie humana, si es bien cierto, vimos la peste negra en el medioevo y hemos visto problemas de la viruela, del sarampión. Vemos cómo el ser humano ha podido controlar estos eventos. Hay otros problemas que tienen algunos paliativos, como pueden ser algunos cánceres, como puede ser el mismo SIDA, pero realmente son graduales y no son tan inesperados como este COVID-19. Por lo tanto, la rareza de ese fenómeno está afectando fuertemente a la especie humana.
Se está cumpliendo el atributo.
Sí, cumple ese atributo.
Ese primer atributo. Vamos a ir al primer corte y ya regresamos para abordar los otros dos atributos de lo que es considerado un cisne negro.
Perfecto.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estamos hablando acerca de los atributos para poder identificar qué es un cisne negro. Habíamos tomado el primer atributo, que es la rareza del acontecimiento, del hecho que se empieza a analizar. Vamos con el segundo atributo, Germán.
El segundo atributo es el alto impacto. Acorde con el hecho, su impacto afecta de manera generalizada el contexto en el que se da la ocurrencia. Aquí vemos que este atributo se cumple plenamente porque el efecto del COVID-19 afecta de manera muy general a la sociedad, en este caso inicialmente en China y hoy en día a nivel global. Y el fenómeno es, por un lado, raro y de un gran impacto, que está teniendo impacto en la bolsa de valores, que hablaremos más adelante. Entonces, allí vemos que esto se va generalizando. Otro atributo. El tercer atributo es que se explica a posteriori. ¿Qué significa esto? Los analistas, a partir de la ocurrencia del hecho, intentan identificar su existencia y previsibilidad de manera posterior a la ocurrencia. Esto a partir de la naturaleza humana y de la racionalidad, para dar coherencia y consecuencia a la historia y la realidad de sus hechos, debido a que desde la filosofía las personas viven ajenas a las señales que se producen y por lo tanto no las perciben, o bien ideológicamente viven en otro mundo. ¿Eso qué significa? Pues que las personas, que la humanidad, a través de su historia, con diferentes eventos que hemos venido viviendo, el evento del calentamiento global, el problema de las hambrunas, todo eso son señales que se vienen a terminar o a aterrizar en un evento como es el COVID-19.
Ahí hay un hecho importante, y es que esa aplicación a posteriori es que cuando yo miro hacia atrás, o sea, lo que hacen los analistas con estos tipos de cisnes negros es que cuando yo miro hacia atrás, soy capaz de evaluar y decir, claro, de lógica que eso iba a pasar, pero nunca somos capaces de identificar las señales cuando estamos allí.
Por eso es que es la importancia de esta teoría, que muchas veces hay eventos que la humanidad piensa que no pueden ocurrir, pero que ocurren. De ahí, por ejemplo, muchas personas que han estado preocupadas a través de la historia de la contaminación ambiental. Mira uno los problemas de la Ciudad de México, en Colombia los problemas Medellín, Bogotá,
Bucaramanga, los problemas también tiene
en
ese
Bucaramanga,
problema.
También se ven problemas de contaminación en New York, Tokio, en Tailandia, todos estos problemas que están afectando al ser humano son señales que nos están identificando. Ojo, hay algo que estamos haciendo mal.
Pero nosotros, por la forma en que tenemos un pensamiento de orden lineal, no somos capaces de verlos y no somos capaces de relacionarlos para identificar la ocurrencia de ese cisne negro. Y las identificamos a posteriori cuando ya de alguna manera no podemos hacer mayor.
Sí, no se puede hacer mayor cosa, sino tratar de minimizar el impacto y tratar de administrar el evento. Pero nuevamente, este análisis a posteriori nos puede servir en otros eventos de que el ser humano tiene que aprender de estos eventos. Tiene que aprender, por ejemplo, de por qué un capitalismo neoliberal desmedido que pretende acabar con los recursos de las naturalezas, no es tan bondadoso, porque la explotación del hombre por el hombre tiene que ser mucho más racional, porque las legislaciones laborales, los regímenes pensionales, no corresponden a la realidad del esfuerzo de la humanidad, porque todos los esfuerzos se centran en la capitalización y en la acumulación de riqueza. Es algo que son preguntas que desde la economía tendremos que reflexionar, y es algo que con la doctora Andrea hemos trabajado a través de la etnografía y a través de la antropología económica, cómo se tiene que complementar con la economía política para lograr tener una sociedad estable y perdurable, y no que por nuestras prácticas desmedidas logremos unos niveles de contaminación tan absurdos que acabemos con la especie humana. Entonces, todo esto son mensajes que tienen que invitarnos a reconsiderar todo lo que tiene que ver con los modelos productivos, los modelos de acumulación y de distribución y de satisfacción de necesidades humanas.
Ahí hay algo que es importante, Germán, y tiene que ver con lo que hemos trabajado del capitalismo progresista, y es también de tener un poco de sentido humano, que tú ya lo mencionaste un poco, pero hay que adentrarse más en ese sentido humano de que debe tener la economía, en el pensar en la común unión, de pensar en qué es mejor el bien común que el bien individual. y que seguramente eso va a favorecer pues que logremos estar en unos mejores estados de bienestar a futuro, ¿no? También es importante aquí retomar que estos tres atributos que mencionaba el profesor Taleb caminan un poco de la mano con la definición de riesgo que trabajaba Beck, donde el riesgo es algo que está inmerso en la cotidianidad de todos los seres humanos y pues también esa inmersión no permite que nosotros logremos eliminar o determinar mecanismos que eliminen esos riesgos, ¿no? Beck lo mencionaba, y esa eliminación de riesgo por la misma forma en la que nosotros pensamos y somos capaces de explicar los cisnes negros a posteriori, es que no podemos eliminar los riesgos, pero lo que tenemos que hacer es cambiar las formas en las que asumimos los procesos de producción, los procesos de comercialización, los mismos procesos de socialización que tenemos como sociedad, como especie.
Vamos. Sí, al consumo, ¿no?
Claro.
Porque nosotros tenemos una sociedad de que si tú miras a la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de los niveles de grasa o de gordura de la especie, llega a uno a entender de que hay sociedades que son sumamente obesas por problemas del consumismo, de las comidas chatarra, del afán de vender. La gente se afecta en su psiquis y comienzan a consumir de manera desmedida.
Ese consumo de manera desmedida va muy de la mano con los sistemas productivos, porque el que la comida rápida sea tan apetecida también obedece a que los tiempos que se habían establecido en los procesos productivos, en las líneas de trabajo, son muy mínimos para que la gente gaste tiempo en alimentarse. Entonces, una comida rápida soluciona una necesidad de satisfacer una necesidad básica en un mínimo tiempo determinado, así eso me genere obesidad.
Y la calidad de vida de estas personas, con el paso de los años,
se deteriora.
Va a deteriorar, pese a que hayan ganado dinero.
Claro.
Que no es abundante, es un dinero de subsistencia, porque básicamente es para la reposición energética. Tienen esa acumulación de capital, pero su bienestar con el paso de los años se va a ver fuertemente deteriorada y su calidad de vida y su perspectiva de vida se va a ver afectada en el tiempo.
Es interesante, Germán, que pues como para hacer un poquito más de contextualización a nuestros oyentes, hablemos como de otros cisnes negros que hemos enfrentado como humanidad, pero vamos a hacer nuestro segundo corte y ya regresamos para abordar esos cisnes negros.
Perfecto.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y estábamos hablando de contextualizar algunos de los cisnes negros que ya hemos atravesado como humanidad. Uno de los cisnes negros que trabaja el profesor Taleb es el 11 de septiembre, que definitivamente es un hecho sin precedentes en Occidente,
sí,
porque constituyó un atentado en la capital financiera del mundo, en un símbolo de Wall Street, en un símbolo del capitalismo.
Y que nadie pensaba
que eso iba a pasar.
Que eso iba a pasar, y lo otro que no pensamos era que se fueran a derrumbar como se derrumbó un castillo de naipes.
Y que lo hicieran con un avión comercial. Alguien diría, bueno, un misil, pero sí, nunca un avión comercial,
y
con personas
y sobre
allí.
Todo, y sobre todo la debilidad de las estructuras. Por un lado, el problema de las personas que fallecieron, y segundo, cómo estas moles de cemento que parecían una genialidad de la ingeniería moderna, cómo frente a estos eventos colapsaron. Pues ahí hay mucha teoría de los ingenieros, que la vibración,
que el fuego,
que los líquidos combustibles de los aviones, que el fuego, pero en todo caso era algo que no se veía prever, y mucho menos en la capital financiera del mundo, que es la gran manzana, que es New York.
Efectivamente, esta rareza de este hecho es lo que determina ese cisne negro y el impacto que eso acarreó para la vida en Occidente. Y recordemos que eso modificó protocolos de seguridad en todo el mundo.
Y es donde los analistas después explicaban como una de las características que tienen los cisnes negros. Primero, la rareza. Segundo, el gran impacto a nivel global. Y tercero, que los investigadores lo explicaban de que la CIA había detectado comunicaciones que se sabían que habían terroristas en los Estados Unidos.
Que habían llegado, que estaban en tal sitio, pero no se hizo nada.
Sí, porque no fueron capaces de prever, debido a que a nadie se le ocurría que fueran capaces de secuestrar un avión, de sacrificarse tanto el
terrorista como los pasajeros.
Que nada tenían que ver con el tema.
Exactamente.
Pero eso es una rareza muy, muy, muy tremenda. Y el impacto a nivel global en Occidente fue fuerte, pese a que hoy en día se explica por qué las torres se cayeron, por qué, cuáles fueron las señales que se dieron y por qué no hicieron nada. De ahí que hayan tomado unas decisiones muy abruptas, que va a ser todo lo que van a ser la persecución de Bin Laden, acabar con
de toda los talibanes,
nación islámica, los talibanes, todo un tema que ya conocemos.
Otros cisnes negros que se han encontrado en la historia es el Brexit, porque pues nadie esperó que el Reino Unido pudiera salir de la Unión Europea, pues es una rareza, y hoy en día pues ha tenido un impacto fuerte en la comunidad europea. Puede ser que exista otro cisne negro y que hayan otro referéndum y resulte que quieran volver, no sabemos, puede pasar.
Sí. Ya que usas, nos traes a colación este cisne negro del Brexit. Es importante para nuestros oyentes identificar qué significa esta sigla. El Brexit básicamente es la combinación de Britain y Exit, o sea, de Gran Bretaña
la salida
y afuera.
De Bretaña de afuera.
O sea, salida de Bretaña afuera.
Exactamente.
Básicamente. Entonces el Brexit se suponía que cuando se conciben este modelo económico de la Unión Europea en los 60 y lo consolidan en el 70 y logran unas transacciones que básicamente tenía en cuenta cuatro elementos. Uno, la movilidad libre entre los países de la comunidad.
Los ciudadanos europeos.
De los ciudadanos, ubiquémonos económicamente, mano de obra.
Sí. Efectivamente.
El segundo elemento que iba a tener libre movilidad son las mercancías, o sea, no había gravámenes. Eso era algo que iba a favorecer mucho el comercio. El tercer elemento es la libre movilidad de los capitales. Eso pues va a favorecer. Y por último, el cuarto elemento tenía que ver con la movilización de la tecnología. Entonces allí veíamos un proceso económico muy robusto que comienza a tener algunas crisis que se ven en Europa con el problema de los griegos, luego lo vemos con los españoles, luego vemos la interferencia de Alemania para tratar de regular los equilibrios de los mercados griegos y los españoles arrastrando déficit fiscal, que en últimas conllevan a que los británicos comiencen a reflexionar de que todas esas medidas limitan su libertad económica, y es lo que están tratando de buscar ahora saliéndose del pacto de la comunidad económica europea a través de este Brexit, que comenzó a implementarse a 31 de enero del presente año. Y ya están hablando de que tienen que haber unas condiciones de negociación para la migración de trabajadores, para el traslado de mercancías, para el manejo de capitales y para el manejo de la tecnología.
Bueno, teniendo en cuenta esto, también tenemos otro cisne negro que no que también ha tenido un impacto fuerte en Occidente, y es la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, y es algo que nadie se esperaba.
Sí.
Es algo que nunca se lo imagina, nadie se lo imaginó, pero que se logró, y que él logró llegar a la presidencia dando al pueblo norteamericano, y digamos que al pueblo blanco anglosajón americano, lo que ellos están buscando: empleo, garantías en salud y mejorar sus condiciones de vida.
Sí, básicamente sería como el ideal para el norteamericano. Sin embargo, algunas de las medidas ya vimos. Primero, el evento fue una rareza. Segundo, ha tenido un gran impacto. Acordémonos en la guerra comercial que han librado Estados Unidos y China, que ha afectado al globo. Ahorita está en una tensa calma.
Pero porque nos encontramos en otra situación,
En
otro cisne negro, que es la pandemia que estamos atravesando.
Sí, pero antes de empezar la pandemia, ellos habían hecho como una tregua comercial para lograr
Llegar como unos acuerdos y poder dinamizar las economías para que no se afectaran tanto los mercados.
Pero indudablemente ha tenido un alto impacto. Y la elección de Trump se explica posterior y por la necesidad que tenía el pueblo americano de mejorar su nivel de vida. ¿Verdad?
Y de que se sintieran representados como, en este caso, como raza blanca o anglosajona un poco.
Sí, ese radicalismo.
Ese radicalismo. Étnico.
Bueno, siguiendo sobre nuestro tema, podríamos afirmar que nos encontramos viviendo en un cisne negro. El pasado lunes 9 de marzo se considera una jornada negra para las bolsas del mundo. Recordemos que el precio del crudo del Brent se desplomó casi un 30% durante la apertura de los mercados de Asia. El barril, su precio cayó de $45 a $31.52, o sea, el 30% fue un golpe fuertísimo a este precio, registrando una de las caídas internacionales más grandes de su historia y la más profunda desde 1991 durante la guerra del Golfo Pérsico. Acuérdese cuando entra allí Estados Unidos, invade Irak. Entonces vemos allí cómo todo este proceso es atípico, tiene un alto impacto y pues todavía no lo podemos explicar. Pues la explicación inicial es al COVID-19, pero tendrá algunos efectos más fuertes. Sigamos mirando este fenómeno, lo que ocurrió este lunes 9 de marzo. Las bolsas del mundo vivieron una histórica jornada que ha hecho temblar las finanzas globales. Primero, en Wall Street, el índice del Dow Jones cayó el 7,8%, mientras que el Standard & Poor's se derrumbó un 7,6%, en la peor jornada bursátil desde la crisis financiera del 2008. Acuérdese que fue
la crisis hipotecaria,
que
pasó en 2008.
Tan caótico fue el día que la bolsa de Nueva York tuvo que suspender sus transacciones por 15 minutos.
Ahí es importante aclararle a nuestros oyentes que normalmente las bolsas tienen unas reglamentaciones que cuando hay una caída superior al 10% en los precios de negociación, ellos hacen una suspensión de las negociaciones para sostener los mercados y como de alguna manera
frenar
esas caídas y que no sea tan gravísimo el impacto que se está teniendo.
Sí, porque acordemos la crisis de los años 30 del siglo pasado, del 29 de octubre, que fue considerado jueves negro. Ahí hubo ese fenómeno, no se tenía este plan de choque para cuando se presenta este tipo de fenómeno, y las acciones cayeron en un día el 50%.
Sí, fue una caída.
Al día siguiente volvieron y abrieron, cayó otro 50%, y los valores de las acciones cayeron a tal proporción de que la economía, los inversionistas perdieron mucho dinero. Esta medida que tú acabas de decir de las reglamentaciones, lo que busca es proteger el mercado y que...
Como calmarlo un poco.
Un poco lo que está ocurriendo. Veamos, la bolsa de Milán fue la más afectada, con una caída del 11.7% de sus transacciones. Londres perdió el 7.7%, París el 8.3%, Frankfurt el 7.94% y Madrid retrocedió un 7.9%. O sea, es un problema gravísimo. Es un problema estructural de la economía. Entonces, en América Latina se da la propagación del brote del coronavirus y en medio de desplome del petrolero, el lunes negro en las bolsas, el dólar se disparó.
Está disparado.
O sea, está disparado, ya pasó el límite
de los 4,000 pesos. Hoy la bolsa abrió con por encima del límite de los 4,000, la bolsa de Colombia.
Entonces miremos lo que seguía ocurriendo el 9. Vemos que el principal índice de la bolsa mexicana cayó el 5%. En la bolsa de Sao Paulo, el índice Ibovespa siguió la senda de Wall Street, cuando tuvo que suspender por 30 minutos la actividad bursátil, luego que cayera un 10% poco después de su apertura. Abren y el mercado cae de una vez. Entonces, ¿qué hicieron? Serenar el mercado a través de un proceso de suspensión de las transacciones. Otro aspecto es que la petrolera estatal Petrobras lideró las caídas con un desplome que llegó al 20%, o sea, terrible. El dólar, que lleva meses subiendo frente al real, continuó en ascenso, llegando a cotizarse a 4,79 durante las primeras horas de la mañana. El riesgo del país brasileño escaló hasta niveles inéditos desde el 2002. Considerando que el gigante sudamericano tiene una elevada exposición al mercado chino. En Chile, donde la divisa estadounidense llegó a 842 pesos chilenos, marcando un ascenso. Miremos qué pasó en Buenos Aires. En Buenos Aires la bolsa cayó en su apertura en el 12%, marcando un descenso del 9% en una jornada de muy pocas operaciones. La petrolera estatal, YPF, llegó a caer en más del 23% y el riesgo país llegó a su mayor nivel desde el 2005. Las pérdidas bursátiles también fueron profundas en Colombia, con una baja casi del 9%. O sea, todo está entre el
7% y el 11%
en las primeras transacciones de la mañana, mientras que los efectos del lunes negro repercutieron especialmente en la moneda,
en el peso colombiano,
local, donde el dólar rompió la barrera en ese momento.
El lunes era de 3,800.
¿Y hoy miércoles es?
Hoy estamos como abrimos a 4,090.
4,090, 4,100, ¿sí? Marcando un nuevo récord. Nunca el peso colombiano había tenido que dar tantos pesos por un dólar. O sea, vemos que la crisis, que este lunes negro, no tan solo fue en Colombia, no tan solo fue en Sudamérica, no tan solo fue en América, no tan solo fue América de Europa, fue a nivel global.
En Asia también.
Fue en Asia, por eso es que es algo raro.
Por eso es que es un cisne negro. Bueno, Germán, hablando entonces de que este lunes nos plantea, y es que estamos viviendo esta semana en un cisne negro, porque nadie espera que surja un brote de virus en un momento tan característico de lo que sucedía en China, pues que era la celebración del Año Nuevo, y... La rareza está en que, a pesar de que el virus, y yo quiero también que hagamos con claridad en eso, porque no quiero ser alarmista con nuestros oyentes, que la rareza radical que el virus, al parecer, no es tan letal como el ébola. El ébola tiene una tasa de mortalidad muy alta. El cubrimiento mediático también ha hecho que se disemine un ambiente generalizado de miedo. Y ese ambiente generalizado es el que ha afectado el impacto de las bolsas, más lo que sucedió de la salida de Rusia de la OPEP. Entonces, estas dos combinaciones han hecho que ese cisne negro, de alguna manera, haga un cimbroneo muy fuerte en todos los mercados mundiales y que se tenga un desaceleramiento de la economía china y en general de la economía global, porque pues China es una de las más grandes economías a nivel mundial. Y allí pues encontramos las tres grandes características, pues estamos tratando de explicarlos porque pues ya vendrán más explicaciones y análisis cuando salgamos de este cisne negro, pero pues por ahora estas son las explicaciones que están haciendo los analistas y que se están haciendo.
Sí, es evidente, doctora Andrea, que hay una relación clara entre el desarrollo de la pandemia del COVID-19 y sus efectos tanto en las bolsas como en el proceso productivo. Acordemos que China es uno de los mayores consumidores de petróleo a nivel global.
Efectivamente.
Y al desacelerar su producción, pues el consumo ha bajado y esto ha afectado fuertemente el precio.
El precio del petróleo.
Entonces vamos a esos últimos tres elementos.
Últimos tres elementos. Tenemos entonces, después de todo este panorama, no quiero que nuestros oyentes se angustien y digan, ¿pero qué hacemos? ¿Para qué nos dicen todo esto si nos están angustiando? Pero efectivamente es importante que podamos identificar este cisne negro, que seamos conscientes de que estamos viviendo en él. Y lo que podemos decir es que los cisnes negros siempre tienen una probabilidad de ocurrencia tendiendo al cero y que es poco probable que estemos preparados para ellos porque no vamos a ser capaces de identificarlo. Pero sí podemos hacer cosas a partir de su ocurrencia para poder vivirlos de una manera más serena y más tranquila. Entonces, lo primero es que tenemos que aceptar su ocurrencia e impacto, y en ese ámbito es necesario realizar la identificación del hecho como un cisne negro, que lo estamos haciendo en este momento, a través de los 13 atributos que ya hemos mencionado: rareza, alto impacto y explicación a posteriori. Y a partir de ello es necesario que, ligado a las explicaciones, estamos empezando a buscar las explicaciones a posteriori a la ocurrencia del cisne negro, conocerlo, saber correctamente lo que está pasando, analizar las repercusiones y plantear escenarios que se puedan producir a partir de este hecho. De allí, cuando yo conozco qué está pasando, soy capaz de identificar, empiezo a identificar qué estrategias debo seguir. Eso están haciendo las empresas, eso están haciendo los países y eso tenemos que hacer los ciudadanos. Tenemos que identificar estrategias de qué vamos a hacer a partir de la ocurrencia de este cisne negro que estamos viviendo. Entonces, al diseñar las estrategias para vivir con este cisne negro y actuar en consecuencia para lograr una estabilidad, una serenidad y pues un bienestar en torno a este cisne negro. Esa sería como la gran conclusión. Tenemos que poder identificarlo. Germán.
Bueno, mi gran conclusión es que evidentemente nosotros, la humanidad, no estábamos preparados para un virus como el COVID-19. Evidentemente, los países y los científicos están haciendo ingentes esfuerzos para encontrar un mecanismo o un método para poderlo prevenir. Mientras tanto, la humanidad tiene en sus manos algunos mecanismos de prevención y de contención. Hemos visto que los diferentes estados, China, Italia, Francia, España, Alemania y hoy en día Colombia, se están tomando unas medidas muy fuertes para contener. Eso es por un lado, y que ese cisne negro no lo vimos venir y estamos pues adoptando unos mecanismos que no estábamos preparados, y tenemos una gran cantidad de información dentro de la que tenemos que decantar y saber seleccionar cuál es la que más nos conviene como sociedad y como humanidad. Lo otro, que el cisne negro también que se da en el sector financiero, tampoco estábamos preparados y eso estaba golpeando muy fuertemente tanto el modelo económico neoliberal como las transacciones y la producción global.
Lo que tenemos es aprender de estos hechos para estar preparados para los próximos cisnes negros que ven. Pues bien, hemos llegado al final de Economía en Breve. Es un placer contar con su escucha y pues ya nos escucharemos en el próximo programa.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.